Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Y ahora vamos a contarles noticias, porque este es el tiempo que dedica la radio a la comarca y a sus hechos noticiables, aquellos que son, creemos que importantes para que ir conociendo cómo se va desenvolviendo nuestra comarca en el tiempo, cómo nos vamos adaptando o no adaptando, cómo vamos avanzando o quedando parados, cómo aquello que tiene unos, aquello que arranca con unos compromisos de la administración con el ciudadano, unos acuerdos, los acuerdos entre la administración y los ciudadanos, que son los servicios y las obras públicas. ¿Qué tal funcionan? Bueno, pues un poco de unas cosas y de otras nos nutrimos nuestras noticias. Les diré algo para empezar que creo que les interesará, y es una valoración rápida de las consecuencias de la lluvia de este fin de semana. No son las que podríamos esperar, en tanto que en algún momento ha llovido y copiosamente, y uno podría imaginar que está, podría imaginar, y de hecho, ¿por qué no imaginarlo?, que podría estar lloviendo igual en la zona de Baza e incluso en el curso del río Almanzora, hasta encontrar después en su tramo final un pantano nutrido por cantidades inmensas de metros cúbicos de agua. Pues miren, no es así. Ha llovido de forma importante, en algunos momentos hasta 60 litros por metro cuadrado, perdón, hasta 30 metros o 40 metros por litro por metro cuadrado, litros, 40 litros por metro cuadrado. Y esto no ha traído, hombre, sí, efectivamente enriquece la tierra, permite además evitar una, en la temporada actual, en la temporada de agricultura, permite evitar un nuevo riego y por tanto se ahorra agua, pero no se traduce en unos pantanos, en unas reservas de agua que estamos esperando y que no tenemos desde hace 5 años. De tal manera que en el río Almanzora, por lo que sabemos, el río Almanzora ha bajado agua hasta este momento, hasta el pantano, en Cuevas del Almanzora, en su pantano, en nuestro pantano, han entrado en torno a los 280.000 metros cúbicos. Esto es un poco más de un cuarto de hectómetro cúbico.
No, eso lo cantaba el Negratín, al pantano de Cuevas.
Ah, no, lo he dicho al revés, lo he dicho al revés. 350.000, perdón. Ah, gracias, Javier, por la es que lo he dicho al revés, lo tengo bien. Y sin embargo he mirado arriba y lo he juntado con el de abajo. Bueno, cosas mías. En Cuevas 350.000, que es un tercio de un hectómetro cúbico, un poco más de un tercio de un hectómetro cúbico. Y sí, en el Negratín un poco más de un cuarto de un hectómetro cúbico. Pero es que eso no es nada. Es que cuando estamos hablando que el Negratín precisa del orden de los 80 hectómetros cúbicos para poderse sentar a considerar si se va a transferir agua a la comarca o sea, 80, y estamos hablando, ¿es mucho 80 o no es mucho? Hombre, es mucho, claro que es mucho, pero es mucho 80 en el concierto, en el contexto natural de un pantano, que cuánta agua tiene, que, bueno, pues el Negratín me parece que llega a los 400 hectómetros cúbicos o por ahí, si está lleno, creo que anda por ahí. ¿Y cuánto tiene en este momento? Pues tiene 143.
Tiene 600, la capacidad hasta que 600, somos 600 aproximadamente.
Fíjate que estaba pensando, digo, pues esto ya está en los términos de Buendía y que son los reguladores de la cabecera del Tajo, ¿eh?
Está el 25% ahora mismo, con 143.
Pues entonces, 600 hectómetros cúbicos. 143 lo que tiene ahora mismo es muy poco en relación a lo que puede almacenar. Si está hecho para 600 y la gente no es tonta, los técnicos cuando hacen bien su trabajo, es que es una maravilla, y este está dimensionado para lo que es capaz de recoger todo el conjunto de pequeños ríos que hay en todo ese entorno, manantiales, veneros, la caída de aguas y la recogida de esas aguas por las pendientes y que llegan directamente al Negratín, ¿no? Y esto puede y está dimensionado para más de 600 hectómetros cúbicos. Tengan en cuenta que para comparar el Almanzora, también muy bien pensado, porque se dimensiona para que albergue una cantidad razonable en función de las aguas que caen aquí, pues lo tenemos a 166, tenemos una capacidad máxima de 166, y a partir de ahí, pues no, o sea que no, eso, además eso ocurrió una vez, porque llovió muchísimo en el año 89, me parece que fue, y como no se usaba tampoco el agua, entraba y se almacenaba, y lo que se iba almacenando un poquito de antes, y ese año que llovió mucho, y en otra ocasión también, debía ser el 93, 94, más o menos, recuerdo también que aliviaron el pantano, tuvieron no que abrir las esclusas, no se trata de eso, pero es el propio aliviadero, cuando llega a un punto que es peligroso y tal, pues ya por ahí salta el agua, y nada, pues fue necesario. Recuerdo que en aquella ocasión generó muchísimo malestar, porque los agricultores no tenían agua, fundamentalmente los pulpileños, que tiran mucho del carro, de todos los asuntos del agua. Y los pulpileños pusieron el grito en el cielo y le dijeron a la administración que eso no se podía consentir, que ellos no tenían para regar y estaban viendo cómo una multitud de agua era tirada al río. Y fíjense, como consecuencia de aquello se hizo una tubería directa entre el pantano, costó un potosí, un ojo de la cara, entre el pantano y Pulpí, se hizo una tubería. Bueno, pues 166 y casi 600, o más de 600 el Negratín. Y el Negratín a 143 no ha mejorado casi nada de la última vez. No sé, 3 hectómetros, 2 hectómetros, quizá en la última semana. Es muy poco. Y tiene que llegar a 210 para que se plantee la administración, el Consejo de Desembalse o como demonios se llame, pues se reúna y valore si va a enviar agua a esta zona que sigue, no en las casas, que no nos enteramos, pero sí en el campo. Tenemos un problema de desabastecimiento, claro, no hay agua, tenemos sequía. Si esto nos pilla hace 40 años, estaríamos con cortes en nuestras casas, no tendríamos agua en casa durante al menos, bueno, seguramente por la tarde, por la mañana, el próximo domingo, el próximo lunes, el próximo martes, 3 días, mediodía, no lo sé. Pero ya sabemos lo que es que nuestras casas estén desabastecidas, porque no ha pasado tanto tiempo desde entonces. Pues eso no ocurre porque hay una desaladora, que es la de Carboneras, y luego hay en proyecto algunas otras. Pero estos son vergonzosos los proyectos, por lo menos uno de ellos. De hecho se llama la desaladora de la vergüenza. Javier, ¿cuándo tendría que estar la desaladora de la vergüenza para que sonrían los políticos y digan que por fin se ha conseguido y nunca más que... Y esa expresión tan de hoy, que nunca ha sido tan necesario como ahora, ¿no? Que a mí me encanta cuando se la digo a un gilipollas de estos que acaba de llegar al mundo, parece, y ya tiene 60 años y todavía no se ha enterado de la vida.
Pues si no se tuercen las cosas, si no hay ninguna contratiempo durante estos próximos 18 meses, sí, hasta finales de mayo de 2027, ojo, me ha oído bien, 2027, finales de mayo.
No, dentro de 4 días, ¿verdad que no?
No, ni dentro de 6 meses.
No, ni dentro de 9.
Dentro de prácticamente año y medio.
18 meses, entonces vendrán y tomarán agua y dirán, qué maravilla. Una desaladora que no le pusieron ni no le dieron ni energía eléctrica. La pusieron en marcha y la quisieron inaugurar sin que hubiera. Y no la llegaron después a inaugurar porque se porque nadie previó que la Rambla de Canalejas, que por cierto ha estado muy activa durante todos estos días y la semana pasada y tal, se llevó por delante entera la Rambla de Canalejas, se llevó por delante esta planta, en unos términos de que si costó 70 y tantos millones hacerlo, arreglarlo va a costar cerca de 30 y ya veremos por dónde, cómo acaba la factura.
Ojo, supemos que tardó 10 años desde que fue devastada por las inundaciones, tardó 10 años en adjudicarse la obra, ¿no? La obra de reparación se adjudicó en febrero de 2022 y a pesar de que la empresa incluso, porque había una condición y es que hasta que no la obra de la defensa, que también fue otro calvario, ¿no?
La defensa de la Rambla Canaleja, de la defenderse, la planta que se defendiera de la Rambla Canaleja, que ha estado allí toda la vida. Y cuando se programó, podían haber pensado que la Rambla Canaleja, con estos historiales que tienen de los últimos 500 años, tienen que saber el agua que puede sacar eso, que puede evacuar en un momento determinado. Y si el montecito este que tiene, que era lo que único que había en el, que era la ribera del cauce, pues uh-huh. Si era suficiente o no, que ya vimos que no.
Exactamente. Bien, pues hasta que la defensa esa no estuviera, no ya garantizara que no iba a haber nuevas inundaciones, no podía ponerse en marcha la reparación. Sin embargo, la empresa, y esto lo sabemos de buena tinta, la empresa pidió a Confederación Hidrográfica del Segura permiso para sacar aquellas máquinas, hacer unos trabajos que no corrían ningún riesgo, como era sacar las máquinas que había que reparar fuera para ir adelantando faena y en vez de tardar un año y medio desde que le dieran el pistoletazo de salida, pues si se podían ganar 6 meses, pues buenos eran, ¿no? Sí. Para no le dieron permiso, le dijeron que allá ellos, pero en el momento en que entraran a la obra empezaba a contar el cronómetro de los 18 meses que tenían de plazo. Claro, la empresa dijo, pues nada, pues ahí te quedas, ¿no? Confederación.
Echando mano de los antecedentes, ¿usted, alguien se atrevería a decir que esa obra no va a tener inconvenientes?
Pues lo dudo mucho, yo por eso.
Ojo, que es una pregunta con trampa también, ¿eh? Un poco con trampa.
Yo por eso, cuando usted me ha preguntado, he empezado a responder.
Lo más normal es que todos nos pongamos interesantes y digamos, hombre, con todo lo que ha pasado, seguro que pasa algo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, para responder a esta pregunta, no qué pasa en las obras de esta naturaleza que tienen problemas cada 2x3, sino una vez que ya se ponen en serio y se ponen con ello, si se suelen respetar los tiempos. Y eso parece que últimamente sí se respetan. Entonces, por eso digo, ojo, que lo más normal es que digamos, va, si se llama la desaladora de la vergüenza, ¿cómo no va a tener? Va a tener uno, no, tendrá tres. Igual, yo, es más posible que no tenga ninguno a partir de que se ha puesto en marcha.
Es más posible que no tenga ninguno, pero yo insisto, cuando he contestado a su anterior pregunta, me he querido guardar la ropa y he dicho, si no existen contratiempos nuevos, porque es que rara vez en esta. ¿Qué ha pasado con la defensa, con la obra de la defensa? Empezaron a encontrar incluso tramos de obra que no aparecían en el proyecto de construcción. Y claro, la empresa a la que se habían adjudicado dijo, paró.
Esto es mucho hormigón, lo que sea, más.
Si esto no me lo incluye, me lo tienes que incluir en el proyecto, dijo Confederación. Sí, sí, es cierto, un error nuestro. No aparecía contemplado.
Coño, un error suyo, pero un error
de tantos, ¿no?
Y la línea eléctrica.
Eso también.
Un error nuestro. Y no prever también ya de antemano
el haberlo puesto en un sitio donde no se inundara.
Otro error nuestro. Bueno, ustedes viven de errores, comen errores, necesitan generar errores para poder vivir. Porque claro, esta gente en una empresa los despiden, pero allí no los despiden, allí
ojo. Hay que recordar.
No, pero una tontería,
y no dan nombre.
Verdad, ¿eh?
Hay que recordar.
Y no den nombre, además, porque si dan nombre dice que son funcionarios. Pobretillos. ¿Qué coño? Pobretillo.
Hay que recordar que es importante que esta desaladora iba a paliar el daño que se iba a cometer a los agricultores de esta comarca cuando se derogó el trasvase del Ebro allá en 2005 o 2006. No me acuerdo exactamente la fecha.
Pues apañados están los agricultores.
Sí. Esto de dar nombres de los funcionarios, claro, nadie quiere dar. anda por ahí esta señor Demer, que es de Vox, porque se comprometió por aquí, además le dijimos que enhorabuena y ahí para adelante, hacia adelante, que fuese y preguntase hasta el final quién son los responsables de poner esto ahí que nos esté costando un ojo de la cara. Y no le quieran responder. Pero tiene que haber unos nombres, tiene que haber unos informes.
Es que no hablamos
de unas firmas.
No hablamos de personas cualquiera, hablamos de personas, de funcionarios, empleados de todos ustedes que nos están escuchando, que cobran un pastizal porque la responsabilidad de su firma está muy valorada. Son gente que sabe muchísimo lo que hace y depende mucho dinero detrás, y por la responsabilidad que se le puedan acometer a ellos, pedir, exigir a ellos, pues
ellos exigen que se les remunere.
Que claro, se remunere muchísimo.
Me voy a arriesgar, pero me tienes que remunerar. Muy bien, se te va a remunerar. ¿Y ahora quién remunera al conjunto? Porque esto ha causado un montón de daño. Un daño que no solamente se puede calcular en los términos de una obra que no está terminada y que va a costar más, sino en aquello que no le ha dado a la sociedad y tenía que haberle dado. Y tenía que haberle dado del orden de los 25 hectómetros cúbicos anuales, y estamos hablando de ¿cuántos años? 2012, 2022, 2025, va para 26, 2025. 13 años. 13 años. 25 por 13, ¿cuántos son? Por 10, 250, y por 13, 325. Bueno, 325 hectómetros cúbicos.
Yo añadiría 50 más, los dos años en que se terminó y no se pudo poner en marcha porque no había luz. 300
hectómetros cúbicos, y además llevaban ya retraso cuando en 2011 dicen de tomarse una copa de agua desalada, que van allí todo. Pues los regantes, pues ahí estaban los hombres, ¿qué iban a hacer? Pues que te invitamos a que... Pero claro, luego se entera que el transformador de alta del voltaje, cuando llega en alta, no está construido, que la línea tampoco, que no hay nada. Es que no hay nada, es que se tiene que gastar ahora. No te quiero engañar a nadie, pero quiero decir que engañar, no quiero decir algo que no. Me parece que 18 millones lo que ha costado el transformador y llevar la línea. Pero un pastón. Es que tienen que llevar además otra línea, es que los regantes tienen que llevar a otra línea y va a costarle, me parece, 5 millones de pavos. Es que esto, ¿quién coño es responsable de hacer este tipo de obras públicas?
Y mientras tanto, en los últimos cuatro años que no ha llegado aquí ni una gota del Negratín, pues durante estos cuatro años, de media, se han quedado sin cultivar la mitad de las cosechas, ¿no?, de la tierra. ¿Cuánto dinero ha supuesto eso para las empresas y los pequeños agricultores de nuestra comarca? ¿Cuántas lechugas han dejado de llegar al centro de Europa? ¿Cuántos tomates? ¿Cuántas sandías?
Esto se despacha así rápido en un bar. Estos son unos sinvergüenzas. Y yo qué sé, no exageras mucho. Te quedas corto, tendrías que matizar todavía más. Pero no matizar porque hay unos sinvergüenzas y otros sinvergüenzas. No son sinvergüenzas de la mejor ralea, coño, de los que si hubiera un cielo de sinvergüenzas, estos estarían allí porque son de los mejores del mundo. Unos sinvergüenzas en toda regla. Prepárense para lo que viene a primeros de año, porque nos van a subir las cuotas a todos los autónomos. ¿Es usted autónomo? Esto que dicen ahora que es bueno tener un oficio, que todas estas cosas, que ya, es verdad, es cierto, es cierto. Pero, ¿cómo aprieta? Pero será como Dios, el gobierno será como Dios. Aprieta, pero no ahoga. ¿Cuánto, Salomé?
Bueno, pues nos va a subir a los trabajadores y autónomos entre un 0,9% más. El año pasado el tipo impositivo, pero estamos hablando de una cosa que se llama mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI.
O sea, lo que tienen que aportar unos para que los mayores...
Para que la generación de los nacidos en los 60 pueda jubilarse.
Y te llaman ese mecanismo.
Es un aporte.
O sea, el mecanismo era que tú vas a pagar durante toda tu vida y lo vas a tener. Pero ese mecanismo, como falla, ahora hay otro mecanismo. Pero no este mecanismo sustituye al otro. Es que lo suman. y así te suma lo que te quitan todos los meses, más este otro mecanismo, porque todo tiene, a ver, ¿cómo se llama? Es muy bonito el nombre.
El MEI, Mecanismo MEI. De Equidad Intergeneracional.
Sí, sí, los MEI no eran lo que se fumaba.
Los canutos, los MEI, en eso MEI. Se fumaba.
Un MEI no son los correos que se mandan.
De equidad.
Equidad.
Equidad. Muy bien.
Es muy bonito. Equidad, la equidad. Intergeneracional, entre generaciones. Abracemos las generaciones distintas, abracémonos y entendamos que unas necesitamos a las otras. Claro, porque unas primero hemos trabajado para luego disfrutar de nuestra jubilación, nuestro júbilo. Y esas otras nuevas tienen que trabajar un poco. Esa es la relación amorosa entre generaciones.
Y mientras tanto el gobierno se plantea jubilar anticipadamente a dos sectores de la población. Uno, que me parece muy bien, los bomberos. Me parece que un bombero con 65 años, pues
depende cómo esté el bombero.
Subiendo escaleras, ¿no? Pues está, a lo mejor no está al dato. Y, ojo al dato, los agentes de medio ambiente. También.
Han trabajado mucho.
Sí. Sobre todo los de Almería. Sí.
Claro, aquí tenemos cómo eran los nombres de estos que había, ver al tal Luis, ¿cómo era?
Ignacio.
De la Torre.
De la Torre, Ignacio de la Torre.
O se queman los bosques y ya no se necesitan agentes de medio ambiente.
Estos eran buenísimos. Esto era buenísimo, era un ejemplo. Esto le daban la medalla al trabajo.
Sí.
De Franco.
Anticipada. Sí, la medalla anticipada también.
Bueno, por Franco. Dice Franco y parece que. De esa quedaban entonces. Como la medalla a la familia numerosa y esas cosas. Pues esto por el trabajo, claro.
Hay que decir que este MEI no supone luego un beneficio para el sueldo de jubilación, ni en tiempo ni en sueldo.
Es para que no baje, para que se pueda sostener.
Para que se pueda sostener. Pero, ¿qué es lo que le supone al trabajador actual en su nómina ahora con esta subida que empieza en enero? Pues en un sueldo medio de 30.000 euros brutos, el trabajador va a cobrar 45 euros menos anuales, ¿vale?
Y para esto parece una tontería, pero un euro por español, usted en un momento reúne 50 millones de euros.
¿Y si se lo aplicamos a los funcionarios?
Le pones 45, pues funcionarios son 3 millones.
No, parece. Pero a los funcionarios le han subido.
No,
sí, no, pero además
no me lo creo, Javi. Subir, sí, no, claro. No puede ser.
Claro, la nomina.
Claro, y con carácter retroactivo.
Cristina todavía vive en un mundo maravilloso, no la despertéis.
Pero ¿cómo? Claro, aquí donde está el chiste es que cuánto ha subido la nómina con ese mínimo interprofesional, pues eso ha subido 40-50 euros, que luego llegan con el MEI este de las narices.
Mecanismo de equidad intergeneracional, qué bonito. Otra noticia.
Bueno, pues esa otra noticia más. Que también nos va a sorprender, sí. Es que la Seguridad Social ha tenido que coger un pellizco de 6.000 millones de euros para poder pagar las bajas laborales de este año 2025, a falta todavía de contabilizar lo que ha supuesto el último mes, que ese todavía no se ha contabilizado, pero ha tenido que recurrir a 6.000 euros de otras partidas fuera de la Seguridad Social, porque 6.000 millones, porque no hay dinero suficiente.
Claro. Alguien que esté enfermo tiene que coger una baja, está bien, si es que... Pero el problema es cuánta gente coge la baja que no tiene que cogerla, cuánta gente cobra el mínimo vital. ¿Cuánta gente cobra que no tiene que, o no debería cobrar, o no tiene derecho a eso? O se ha generado un derecho impropio, es decir, que no responde al espíritu de esa normativa, de esa ayuda. ¿Cuánta gente está cobrando paguitas y no debería? ¿Cuánta gente puede trabajar y no le da la gana?
Sí, ¿cuánto pícaro?
Pues yo tengo gente muy cerca que está cobrando eso y yo los veo y yo no digo nada.
Yo recuerdo...
Pero no,
¿y
no
se especifica cuántos funcionarios hay ahí?
No. Los datos es que este año se ha incrementado en un 14% el gasto en bajas. Llega, en total son 16.500 millones lo que nos cuesta y cada día... El gasto que suponen las bajas son 45 millones diarios, el gasto que supone a la Seguridad Social. Pero también es cierto que dicen que, como el empleo está muy bien, es cierto que cuanto más mejora el empleo y más personas se están trabajando, más aumentan las bajas laborales.
Ah, claro.
Entonces, como sí, pero, hay más trabajadores,
sí,
hay más
pero,
bajas.
Sí, pero no ha subido un 16% el trabajo.
No.
Y sí es y sí el coste, sí, de,
el
las
coste
bajas.
De las bajas.
Es decir, esto es un dato que está recortado. En realidad, el paisaje entero debería de sumar el absentismo, que no es una baja, pero al final no estás produciendo. Hablábamos antes de los agentes de medio ambiente, que el asunto no se llegó a investigar y no les dio la gana, pero había ahí unas pruebas acojonantes de cómo vivían algunos con trabajos paralelos y cómo utilizaban precisamente pues todo aquello que era propio de un agente de medio ambiente para luego, los fines de semana, programar cacerías. Y esto, claro, a un agente de medio ambiente, a diferencia de mí, le tiene que resultar muy fácil, porque conoce los terrenos, conoce los sitios, conoce los tal, conoce los cual, los permisos te los consigue fáciles, lo tiene todo. Y ya está, pues luego por un médico de precio. Quiero decir, eso por una parte, pero es que hacían más cosas, o que no deberían de hacer. Pero el absentismo está costando una pasta. El ayuntamiento de Garrucha hace poco tenía 20 y tantas personas del área de limpieza, decían, que habían, yo me parecen hasta muchas, en un área de limpieza.
23.
Porque claro, esto dejarte el área de limpieza, si fuese cierto, y yo no lo voy a poner en duda, pero en fin, me resulta, es que es tan gordo de tragar a veces, resultaría que estarían 4 trabajando, porque tampoco tiene 50 personas en el área de limpieza de calles, ¿no? Tiene que haber 25, no sé, o 27. Pues si 23 estaban de baja, que ya, por cierto, en una última hora que hemos intentado pulsar, ¿qué han dicho? ¿Que ya están trabajando?
Sí, que puede haber alguna baja puntual, pero que nada tiene que ver con las bajas masivas que se produjeron este verano.
Ahora tenemos que buscar la otra parte, el absentismo. ¿Están trabajando, pero están trabajando, están produciendo? O lo que en Garrucha se ha popularizado mucho, la escoba y el carrito están en un sótano, están detrás de una escalera, están entre los contenedores. ¿Dónde está eso? Y llevémoslo a cada pueblo. La oposición nunca pregunta, porque no quiere hacerse ese papel ingrato que no le va a repercutir en votos, no lo quiere, entonces lo rechaza. ¿Quién se lo deja? Pues algún tonto, algún medio de comunicación loco que le gusta, no sé, parece que los problemas, pues plantear estos asuntos. Entonces te echas encima, dices, ¿cuánta gente en el juzgado tal? ¿Cuánta gente al frente de tal administración o tal está trabajando o no está trabajando? ¿Cuánta gente en los ayuntamientos? ¿Cuáles son las bajas del ayuntamiento? Y veamos en el ciclo histórico si esto sube, baja, si son los normales porcentualmente, o si antes la gente era más responsable y trabajaba más. Este tipo de cosas que sí se pueden sacar perfectamente y que le darían un empujón para que rulara mucho mejor la bola administrativa, pues esto no quiere preguntarlo nadie, porque al final, en un pueblo, y son los ayuntamientos, excepto en pueblos como Pulpí y Huerca Lovera, porque tienen el hospital, pero los grandes generadores de empleo, los que tienen más empleados, son los ayuntamientos, no son las empresas privadas. Claro, esto ojalá fuese de otra manera. Entonces nadie quiere preguntar. ¿Por qué no está, yo qué sé, Diego Bravo? Que joder, me va a decir, ¿para qué me nombras? Ya, Diego Bravo es amigo mío de antes, porque somos trabajadores de la radio y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué Diego no pregunta por el absentismo? A lo mejor ha preguntado y no hay problema en Cuevas. Joder, y es una buena noticia que no haya eso. Pero yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Y ustedes lo saben? ¿Ustedes saben cuánta gente se da de baja, cuánta gente coge la baja en Pulpí?
No te preocupes, vamos a preguntar a los sindicatos, Miguel Ángel.
Sí, o coño, ya sabes lo que dicen, ¿no? Javier el otro día decía, no, voy a preguntar yo, no voy a poner, a mí me parece muy mal que cobren por ir y tal, y por no faltar al trabajo, pero ¿lo va a denunciar usted? No, bueno, me voy a poner yo
la
en contra.
La productividad, ¿no?
La productividad, no me voy a poner yo en contra. Claro, de una forma práctica, y termino, de una forma práctica, uno entiende que casi es bueno, como en Carboneras, que les paguen 3.000 euros para ir. 3.000 euros más
al año. A mí me sigue pareciendo, es una barbaridad.
No.
Es que era, además, ese es uno de los motivos para que no cogieran tantas bajas.
Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero desde un punto de vista de los números, o sea, un tío práctico que no le eche pasión ni emoción, que no diga, aquí se tiene que trabajar porque este es tu compromiso y a mí no me toquen los pantalones. Macho, aquí tú vienes a trabajar, oye, señora, que eso es una gandula. O viene a trabajar o la echamos a la puta calle. Eso es más pasional. Pero el resultado, al final, cuando las cosas se miden por resultado, el palo y la zanahoria funciona mejor. Entonces, los 3.000 euros, yo no estoy de acuerdo, es que no, o sea, es que me produce, joder, es como si me los quitaran a mí de mi comida diaria, coño, de mi sustento. No me gusta, y que se lo lleve otro. Pero Es que si al final van a venir a trabajar, lo que causan, mira lo que acaba de decir, 6.000 millones de pagos, acaba de decir Salomé, que van a tener que buscar
45 millones al día.
45 millones al día. Si por 3.000,
16.500 al año.
Si 3.000 euros al año, que en el conjunto te suman 2.000 millones, te evitas 6.000, ¿entiendes? Pero yo, lo siento, no quisiera defender, estaba poniendo una cosa encima de la mesa. Yo sería un verdugo, un verdadero verdugo. Pero claro, así no funcionan las cosas.
Claro, pero ahí me surge a mí también otra pregunta.
Se revela, se relevaría.
Yo recuerdo son medidas impopulares que nadie quiere.
Un segundo, Javier, me surge una pregunta. ¿Esos 3.000 euros responden a una productividad posterior?
No.
Simplemente que acudan a su puesto de trabajo.
Tú eres productivo por el mero hecho. Es como la Virgen María. Es virgen por ser la Virgen. Pues ellos son productivos por ser funcionarios, ya está. Y después pueden ser todavía más productivos si te miran con buenos ojos.
Por la mano de Dios.
Entonces, ahí, por ejemplo, aparte de esa productividad, hay otra productividad, que eran los 2.400 euros si eres del PSOE y eres secretaria general y trabajas en el ayuntamiento, que te han dado un puestecito, te cobras 2.400 euros todos los meses, aparte de tu sueldo, que son 1.800 o 2.000. Y si eres funcionario y eres del PSOE también en Carboneras, pues te pagan 600 o 1.200 en el caso de... no, en seis casos concretos, o en siete casos concretos, no vayamos al conjunto de la plantilla, que sí que alcanza el tema de los 3.000 euros. Pero estos del PSOE que cobran los tal, también cobrarán los 3.000 euros por ir a trabajar. Pues esto no van a renunciar. Una vez que abres las manos, no renuncia a todo lo que te llegue. Claro, esto como una red.
Yo recuerdo a un presidente de un equipo de fútbol muy conocido en España, incluso ahora, aunque ya murió hace tiempo, don Jesús Gil, que quitó las primas que se daban a los jugadores por ganar partidos y por empatarlos fuera. Decía que incluso se estaba pensando, dice, ganar es la obligación de los jugadores. Me estoy pensando incluso en poner penalizaciones por perder partido, pero que eso de por ganar partido,
incentivos por ganar,
se los quitó.
Bueno, Salomé, ¿listo?
Pues ya estamos.
Muchas gracias. Y ahora, ¿qué otro asunto sacamos en esta mesa de redacción? Que lo tomamos con tranquilidad, estamos en Navidad, en fin, ¿no? Bueno, siéntense ahí tranquilos ustedes y... y si les gusta, sigan disfrutando.
Pues le vamos a dar voz, porque le han pedido, a la Junta de Compensación del Cortijo de Cabrera, que por fin la tienen. Hemos hablado mucho de ello a lo largo de décadas, ¿no? De una década.
No muy bien, y no muy bien, ¿eh? Lo que se oye no es muy bueno, de la Junta de Compensación.
Bien, pues el tesorero de esta Junta, José Luis Jerez, desmiente a los vecinos. Dábamos una noticia hace una semana de que unos vecinos de Sierra Cabrera pues habían propuesto al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía el pagar las infraestructuras pendientes para que les dieran la licencia de primera ocupación, el Ayuntamiento. Y ellos, a cambio, pues hablaban de que las acometidas a la electricidad no eran las homologadas, faltaban también al agua, que de hecho pues estaban algunos conectados a la red general, y también tanto de agua como de alumbrado, ¿no?
Las fotos que hemos llegado a ver aquí son de tenderetes a veces, pero no de ahora. Fotos de hará 10 años, 15 años de verdaderos tenderetes, que son los tendidos eléctricos estos sacados de la luz pública para que puedan tener unos cables que colgaban por las calles, ¿sabes? En medio de las calles. Y un agua que no siempre estaba, no sé, al servicio del consumidor. En fin, una serie de servicios básicos, unas calles no bien pavimentadas, no bien terminadas. Un conjunto de servicios que se ve allí donde una obra no está terminada. Yo recuerdo en Arboleas, el crecimiento brutal que tuvo Arboleas en la época del ladrillo, que de cualquier allí donde había un cortijo, se aplicaba una norma parecida a la que aplicó
Caicedo,
que era
terreno urbanizado consolidado o algo así.
La ampliación del ¿cómo era?
Ampliación de terrenos urbanos consolidados.
Algo de eso era. Era el límite consolidado urbano, algo así. Y es que a partir de la última fachada se entiende que aquello que hay un metro después es tan bueno como lo que hay un metro antes.
Como hasta allá llega el agua, la luz y todo.
Pero como eso no tiene final, pues el metro siguiente también lo tendría con el metro anterior. Y así te puedes ir hasta los Pirineos, porque el metro anterior siempre será tener unas condiciones parecidas al metro que le sigue. Bueno, esa figura, no sé si la llegaron a aplicar, pero era muy parecida en Arboleas. ¿Y qué pasó en Arboleas? Pues que amanecieron así en poco tiempo, como setas, un conjunto de núcleos urbanos de 200, 300, 150 viviendas, que estaba muy bien para el turismo, pero que no tenían ningún tipo de servicios. Tú ibas allí y no tenían calles. Vamos, las calles eran las que habían trazado para que las dos casas no se superpusieran una con otra. Y que un vecino al salir no le metiera la nariz en la casa del otro. Pero no estaban pavimentadas, no había acera, no había alumbrado, no había nada. Los promotores no habían hecho nada. Pues eso es lo que me recuerda a veces, lo que yo recuerdo haber visto en Cabrera en aquel momento, que se quejaban mucho los vecinos. Pero ahora ha salido la Junta de Compensación para decir que hombre, que a día de hoy las cosas están bastante bien.
De hecho, dicen que Cabrera cumple plenamente con todas sus obligaciones legales de planeamiento. Todas las propiedades, dicen la Junta de Compensación, cuentan con licencia de obra completa y no existe reclamación legal alguna por parte del ayuntamiento que indique lo contrario. Aunque nosotros hemos de decir que hemos hablado con el ayuntamiento, con el alcalde concretamente, y sí, nos ha dicho que hay viviendas allí que no tienen la licencia de primera ocupación y que no la pueden otorgar porque, según los técnicos,
no reúnen las condiciones de habitabilidad.
No cumplen con las condiciones que
de habitabilidad, que la vivienda, la ley y el entorno, vamos.
En fin, y en cuanto a que al tiempo que llevan sin urbanizar, pues especifican que no existe ninguna obligación legal de que las obras de infraestructura de los 19 sectores deban completarse simultáneamente ni dentro de un plazo predeterminado.
Quizá lleve razón.
O sea, que se puede hacer 35 años, 40 años después, ¿no?
45 en este caso.
Claro.
Sí. Porque atina 45 en este caso.
Sí, y pues, bueno, y 145 puede haber, si no existe plazo determinado.
Si no hay plazo, a ver,
los tataranietos de los promotores, pues podrán.
Pues señor Jerez lleva razón. Otra cosa es que sea razonable. No terminar algo, ¿no? Pero razón, en el sentido legal, si es así, pues será.
Pudo haber a lo mejor algún plan de algún neandertal allí en Cabrera y que esté ese terreno todavía,
bueno,
pendiente.
Cuando vea el señor Jerez por aquí paseando, se detiene con él y se lo, pues, va a parar a mí y me va a decir que le estaba bromeando. Así que quede que claro que el que está bromeando es el señor Irigaray. Venga.
Claro que queda. Pues eso, aquí lo que dice el tesorero de esta Junta de Compensación, don José Luis Requena, pues contestando a esa información. Jerez. Sí, Jerez Requena, es que me salta un apellido. Pues
que hay un 9%,
sí.
Dígalo, hombre,
ah,
dígalo,
sí, sí,
dígalo,
sí.
Hombre.
Que es una pequeña minoría.
9% los que están dando por saco allí, sí, el 9%.
Y que el resto están completamente
porque
feliz.
Algunos, léalo, si, a ver, lo tengo yo por aquí. Dice, porque algunos, es lamentable que esta pequeña minoría de individuos, que no representa más del 9%, y no las 200 propiedades ya construidas, pues sigan causando perturbaciones dentro de la comunidad mediante la difusión de información tal. Y aquí viene el tema, dice cierto grupo minoritario extranjero. Esto está bien porque quizás sea un asunto que pueda surgir en muchos sitios aquí. Cierto grupo minoritario extranjero, al establecerse en nuestro país, pueden intentar modificar o influir en el marco legal vigente para que se asemeje más a interpretaciones o prácticas de sus países de origen. Porque como no le gusta el que hay aquí, dice, pues yo en Inglaterra, si el promotor no sé cuánta, lo paga todo. Y aquí a lo mejor no existe esa legislación, o no sé, quiero decir, algo así, ¿no? O se encarga de poner los cuadros, o te pone la puerta, no sé, te pone el seguro, no sé. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, pues claro que tienen que ocurrir, claro que tienen que ocurrir. En cualquier caso, el señor Jerez, que le vamos a publicar esta nota, claro que se la vamos a publicar, es en respuesta a ese 9%, yo creo que estaremos de acuerdo, a lo mejor él no, pero estaremos de acuerdo en que 45 años, y solo un porcentaje pequeñito de los 6 millones de metros cuadrados, que entre pito y flauta, 6 millones de metros cuadrados, a lo mejor me estoy equivocando y luego para que son 4, que son 3, que luego son 3 más 3.
En cualquier caso,
aquello, y el ayuntamiento primero no se ha interesado mucho, y eso no es una buena tarjeta de presentación lo que ha ocurrido ahí. Y luego el amigo Segundo Ramírez, que es político y que debería ser una persona ejemplar, pues seguramente lo es, pero desde luego aquí como promotor, macho, lo que va es por el PRIN, la pasta y a tomar por saco, quiero decir. Y está bien, el dinero tiene derecho a tal, pero que luego no se le llene la boca del socialismo y del reparto de beneficios, cuando lo han tenido que condenar en un juzgado para que se haga cargo de un conjunto de cosas. Y no ha pringado él y quien esté con él, porque ya ha prescrito, porque ya ha pasado tanto tiempo, o porque se presentó de una porque hay un defecto de forma, se presentó la queja en la ventanilla A y era en la ventanilla B, pero el fondo, joder, la queja era razonable. Y todo es el señor Segundo Ramírez, que es el autor de esta magnífica obra para los Gallardos, que le ha caído como un cardo borriquero a los Gallardos, en tanto que es un gasto para lo público en lugar de ser un apoyo. Es Huerta Nueva. Ahí tienes al gran hacedor de planes parciales, el señor Segundo Ramírez, en Huerta Nueva. La promociona como promotor mientras es alcalde, le da el visto bueno mientras es alcalde, y cuando se larga, lo que le deja es una chepa a los gallarderos, que nadie acaba tomando en cuenta, porque la gente no tomamos en cuenta muchas cosas, pero es conveniente que alguien o un medio de comunicación matice y ponga las cositas. Por ejemplo, esta: el gasto que tiene en pérdidas de agua, en mejorar el resquebrajamiento de los pavimentos, de las aceras, las alcantarillas mal puestas, los hundimientos de calles, los mil cosas que pasan ahí. Eso es el amigo Segundo Ramírez, que se lo llevó puesto. Y aquello que era importante, que era dejar unas buenas infraestructuras, un plan parcial, una urbanización bien hecha, pues yo no sé si se le olvidó, pero hostia.
Y yo añadiría ahí un matiz, un daño no solamente a los gallarderos, sino a todos los comarcanos, porque no olvidemos que el agua que se pierde por ahí, ojo, el 90% de las pérdidas de agua de los gallardos se producen en Huerta Nueva, la zona más nueva, ¿no? Y esa la pagan.
Es importante, el 90% de lo que pierden, 90 tanto no, pero la mayoría del agua que pierden los gallardos lo pierden en una zona nueva. Eso es muy difícil de entender.
Sí.
Es la obra, el plan parcial de Segundo Ramírez.
Y ese agua que se ha perdido por ahí, que se pierde constantemente por ahí, la paga todo el ámbito de Galasa, toda la comarca del Levante almeriense y parte de la Almanzora, no lo olvidemos.
Sí, en su recibo, ahí como en las tiendas, en el Corte Inglés, en los grandes almacenes, en todos los sitios tienen una de esas por robo, por pérdidas, por lo que la gente se lleva. Y eso son 2 céntimos, 3, lo que sea. Pues en la comarca, para compensar eso, porque al final tienen que cumplir
los, equilibrar la balanza.
Sí, gastos e ingresos, pues usted paga lo que le corresponde por esas pérdidas, que no deberían ser en una...
Claro,
una obra tan nueva.
Por eso los ayuntamientos que están invirtiendo en nuevas tuberías de saneamiento para evitar esas pérdidas, están molestos con aquellos otros que no están haciendo su tarea, sus deberes.
Sí, pero es que esa es una segunda parte añadida a lo que acabo de decir. No solo estamos pagando el agua, sino que vamos a pagar la reparación.
Claro.
De un señor que lo hizo mal. Segundo Ramírez, claro. Él dijo un día muy gritón: a mí no me nombres más en la radio, y no sé cuántas, y te vas a enterar, y lávate la boca. Esas cosas que dice el Segundo cuando se pone así interesante.
Pues no es más nombrado de esta emisora, como muchos era
el segundo. Sí. ¿Quién es el primero? Bueno, Catina, ¿a dónde vamos? Pues mira, de titulares.
Mira, yo esta mañana, y tras tener información de que el preso, el detenido por la muerte del niño en Garrucha, había sufrido agresión por parte de otros presos, esta mañana me he puesto en contacto con su abogado, con Manuel Martínez, para preguntarle por este extremo. Menuda sorpresa nos hemos llevado cuando nos dice que no sabe dónde se encuentra su defendido.
Juan David.
Sí.
El que le pegó al niño.
Sí.
En el vídeo.
Bueno.
Pero que son cosas, dice el abogado, a veces normales, de un pellón.
No sabía dónde estaba su detenido. Él, a lo largo de esta semana, de la semana pasada, tuvo constancia por familiares de algunos presos de que estaba sufriendo una agresión por parte de los presos, que querían, no uno, sino varios, querían ajustar las cuentas con él.
Han matado a un niño, pues ahora vamos a hablar contigo.
Él presenta un escrito la semana pasada pidiendo su traslado a un módulo de mayor seguridad dentro de la misma prisión. Tiene constancia a final de esta semana por el padre del detenido, que conoce a los familiares de un preso que hay allí, que dice que su hijo no está en el centro penitenciario de Almería. Mañana
el padre de otro preso le dice al abogado, tu defendido no está ahí.
El padre del preso, ¿vale? El padre del preso, de Juan David, es quien se pone en contacto con el abogado y le dice, creemos que mi hijo no está en el acero.
Me lo ha dicho un amigo que tiene ahí otro hijo. Vale.
Vale, él llama esta mañana y dice que lo atiende una simpática, ha usado esas palabras, una simpática funcionaria de esas que cobra por no hacer nada, y cuando le pregunto por mi defendido me dice que no hay ningún preso en esta cárcel que responda a ese nombre. Con lo cual, decía, no sé dónde está, supongo que ha sido trasladado a una prisión de Granada, pero no se lo puedo confirmar a usted porque en este momento no sé dónde está mi defendido. Hace escasos minutos sí hemos recibido ya otra llamada del abogado que decía que sí, que efectivamente se ha producido el traslado de una prisión a otra, desde Almería hasta Granada, y que los funcionarios lo han hecho por evitar un problema. Más específicamente ha dicho, claro, son funcionarios que cobran mucho dinero por no hacer nada. Si le pasara algo a mi defendido, se enfrentarían a un expediente. ¿Qué han hecho? Tirar por la calle de en medio. ¿La solución cuál ha sido? No trasladarlo a otro módulo, sino a otra prisión. Lo que va a dificultar mi defensa hacia esta persona.
Sí, la defensa de esta persona. Pues bueno, pero allá donde vaya, yo creo que lleva un cartel enorme. Soy sospechoso de haber matado a un niño de 4 años. Y si la gente no va a razonar, este tío se lo han llevado para que no lo maten, ¿sabes?
Mira, hemos tenido acceso al escrito que presentó.
Y donde vaya, no creo que vaya a tener una vida muy tranquila. De momento, hasta que igual luego lo declaran inocente y eso, que es lo. En fin, de momento es inocente este hombre.
Claro, hemos tenido acceso al escrito que presentó y dice: durante su estancia inicial en el módulo 11, fue objeto de amenazas de muerte directas y de un intento de agresión multitudinaria que puso en peligro su vida.
Varios presos se tiraron contra él a matarlo.
Dicha agresión no llegó a consumarse con resultado final, únicamente gracias a la intervención protectora de un interno veterano del módulo, quien intercedió físicamente para evitar el linchamiento.
Este es el abogado.
Con motivo de las molestias que al parecer estaba sufriendo el interno Juan David en prisión, según nos comunicó en alguna que otra visita que le hicimos, solicitamos a la prisión de la Cebuche su traslado a otro módulo de mayor seguridad. Y dicha prisión pues ha decidido, desde nuestro punto de vista unilateralmente, quitarse, metafóricamente hablando, el muerto de encima, trasladándolo a la prisión de Albolote, Granada. Como decimos, hemos tenido noticia de ello. Primero, a través de familiares del interno, que a su vez habían contactado con otros familiares de internos en el Acebuche y se lo habían dicho que allí no estaba, en el Acebuche. Y después de numerosas llamadas hemos podido confirmar por el Acebuche que allí no se encuentra, y después también de numerosas llamadas al Bolote nos han confirmado que se encuentra allí. Bueno, esto es una consecuencia de la llamada alarma social que la presunta agresión sexual produjo en su día y que parece ser que para el mundo recluso es bastante reprobable. Y bueno, también es cierto que las pruebas van confirmando de forma contundente que de agresión sexual nada de nada. En cualquier caso, para nosotros supone esto pues una dificultad por la distancia en relación al tema de las visitas y la defensa del interesado, porque no es lo mismo visitarlo aquí en Almería capital que tener que desplazarse a Granada para visitarlo. No hay que olvidar a este respecto que nuestra defensa es de oficio por parte del interesado y muchas de estas cuestiones y de estos gastos no los contempla dicho sistema, ¿no?, de abogado de oficio y demás.
Esto que acabamos de escuchar tiene una interpretación sentados con una cerveza y una interpretación aquí en la radio. Y es que este señor no tiene por qué ser apaleado en ninguna parte. ¿Vale? Y que si alguien tiene que meterle una silla eléctrica, será un tribunal, pero aquí no hay silla eléctrica. Con lo cual, la condena que diga la ley, esa es la que se ha considerado. Y que nadie tiene que ponerle un dedo encima. Luego tiene la versión del comentario tomándote una cerveza. Y ese yo no lo voy a hacer, eso lo va a hacer usted, que es el que se la está tomando, pues yo no me la estoy tomando, yo estoy en la radio. Como estoy en la radio no puedo hacer la versión de... Cuando esté allí me lo preguntan y yo les doy otra, les doy la versión de allí. Pero ahora no, ahora esa la tienen que dar ustedes. ¿Qué pasaría con esto? Vamos a parar un momento y enseguida volvemos para contarles los titulares. Esto está que arde. Venga.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Se mantiene la alerta amarilla por tormentas en el Levante. En nuestra comarca, hasta las 6 de la tarde, la probabilidad de lluvias a esa hora podría alcanzar el 70%. En nuestra comarca se han registrado lluvias importantes en Antas, más de 62 litros por metro cuadrado.
Seguida por la localidad de Pulpí, con 60 litros metro cuadrado, Turre, 46 litros metro cuadrado, Cuevas de la Almanzora, 44 litros y Huerca Lobera, 40 litros por metro cuadrado.
Sabemos que en Pulpí están ahora mismo evaluando los daños porque es el lugar que más ha sufrido en la zona. En conjunto, el agua donde más ha caído ha sido en Pulpí, después en Antas, pero el daño no por más agua, sino porque ha caído pedrisco y tal, granizo. Están evaluando en infraestructuras, quizás en vehículos, porque hablan de trocitos de hielo, de agua, pues tipo garbanzo, ¿no? Del tamaño de un garbanzo y tal, bueno, eso puede dañar.
Te voy a rectificar un dato, Miguel Ángel. El municipio donde más ha llovido ha sido el municipio de Antas, con 62, algo más de 62 litros por metro cuadrado, y seguido por Pulpí, con 60 litros. Pero como decías, Pulpí es uno de los municipios más afectados por la tormenta del pasado fin de semana y va a proceder en este momento a cuantificar los daños que ha ocasionado la granizada en la agricultura. Especialmente saben que ha habido bastantes daños en los cultivos de lechuga y también de naranja. Y el Ayuntamiento pulpileño, como ya decíamos, está elaborando un informe no solo sobre esos daños que se han ocasionado en la agricultura, sino también sobre las consecuencias de las obras del AVE en la barriada de la Fuente, donde se han inundado zonas que nunca antes habían sido anegadas. Va a trasladar el resultado de ese informe a la dirección de la obra para pedir las correcciones oportunas tras la evidencia de que los drenajes contemplados en el proyecto no son suficientes. Y el conductor de un turismo quedó atrapado ayer domingo también por la riada que sufrió el municipio de Pulpí. Se quedó atrapado en una avenida donde confluyen varias ramblas. Tras el aviso al 112, fue rescatado por los bomberos del Levante. El temporal de este fin de semana vuelve a dañar la playa nudista de Vera, objeto reciente de una reposición de arena por parte de Costas, que sigue sin hacer los espigones y que apuesta por intervenciones. Se han realizado 8 en los últimos 6 años, cada una de ellas con un coste aproximado de 400.000 euros.
¿Qué más se puede dañar una costa dañada en los términos que estaba dañada? Dejando un metro escaso lo que era el playazo que tenía 100, donde se ha quedado en un metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio, 3 es la zona nudista. un conjunto de metros, cientos de metros, que hay en la parte lindante del playazo de Vera con Quitapellejos, que es la playa de Cuevas de la Almanzora. Esa es la zona verdaderamente afectada por esta regresión de la playa, pero de una forma u otra, todo el entorno, todo lo que es el frente costero de Vera, incluyendo Garrucha, Vera y Cuevas, está sufriendo una transformación enorme desde que no hay aguas, desde que el río Almanzora, que no salía, pero lo poco que salía, cuando salía, venía con los arrastres de tierra que regeneraban las playas. Por eso, ese es el origen, por eso teníamos unas playas tan enormes, tan grandes, que aún se siguen manteniendo un poco, pero vamos, muy deterioradas en relación a su aspecto original. Entonces, estamos hablando de un problema que se agudiza ahí en el punto este, y es donde la Dirección General de Costas trata de minimizarlo, pero claro, el proyecto para minimizarlo, no, para que no vuelva a ocurrir, según los técnicos, poner unos espigones que no llegan, y así estamos esperando 7 años, y mientras tanto metiéndole reposiciones. El proyecto vale 3.600.000 y las reposiciones ya van por 3 millones de euros. Esa es
más 3.200.000.
3.200.000 euros. Esta es la historia. O sea, al final la obra de 6 millones, que costará quizá un poco más, pero le vas a tener que sumar lo que te has gastado durante todo este tiempo, porque no lo has hecho a tiempo. Y como no lo has hecho a tiempo, te vas a gastar el doble, 14, 13 millones de euros. ¿Y qué más da? Estamos hablando de millones de euros en una infinidad de millones y millones, que son los presupuestos generales del Estado. Y esta es la gran historia, la gran desgracia de este país, que pierde dinero por todas partes. Luego dicen que no hay para unas cosas, pero claro, eso se lo puede uno creer, que a lo mejor es cierto, pero siempre y cuando veas que te tratan el dinero público de otra manera. Lo de la desaladora de la vergüenza, que le hablábamos hace un momento, van a ser 30 y tantos millones de más el dinero que está el dinero, la rentabilidad en agua que esta comarca ha dejado de tener. Estamos hablando de una inmensidad de 350 hectómetros cúbicos a lo largo del tiempo. Son 12 años que esta desaladora no ha dado una gota de agua, ¿no? Y así no puede ser. Así no puede ser. Bueno, otras noticias.
Bueno, pues hoy lunes también la oposición de Cuevas de la Almanzora, el Partido Popular, ha pedido más eficacia en la limpieza del alcantarillado para evitar las inundaciones que se producen cada vez que llueve. Lo ha exigido al gobierno local, claro está. Y el detenido por la muerte del niño de 4 años en Garrucha ha sido trasladado a una prisión de Granada tras sufrir agresiones por parte de otros presos. El traslado, que no ha sido notificado oficialmente a su defensa, se produjo la pasada semana y ha sido confirmado hace tan solo escasos minutos.
Es una consecuencia de la llamada alarma social que la presunta agresión sexual produjo en su día y que parece ser que para el mundo recluso es bastante reprobable. Y bueno, también es cierto que las pruebas van confirmando de forma contundente que de agresión sexual nada de nada. En cualquier caso, para nosotros supone esto pues una dificultad por la distancia en relación al tema de las visitas y la defensa del interesado, porque no es lo mismo visitarlo aquí en Almería capital que tener que desplazarse a Granada para visitarlo. No hay que olvidar a este respecto que nuestra defensa es de oficio por parte del interesado, y muchas de estas cuestiones y de estos gastos no los contempla dicho sistema, ¿no?, de abogado de oficio y demás.
Otras cosas.
Bien, pues hablamos ya de la Junta de Compensación de Cabrera, que se ha cansado de críticas. Ha sido el tesorero de la Junta de Compensación de Sierra Cabrera, José Luis Jerez, el que desmiente a los vecinos críticos. Dice que la urbanización se ajusta a la legalidad y sigue desarrollándose según lo previsto. El Pleno de Carboneras ha confirmado la subida de un 30% en el IBI. El impuesto llevaba congelado desde el año 2013. Antas obtiene 104.000 euros para un plan de empleo que permitirá contratar a 8 jóvenes parados en el pueblo durante 6 meses. Interceptada una nueva patera en Vera con 17 inmigrantes argelinos a bordo, entre ellos una mujer embarazada que ha tenido que ser evacuada al hospital La Inmaculada. Esto se producía en la madrugada de hoy. También ha sido controlado un incendio el pasado sábado en la cementera de Olcín, en Carboneras. El fuego se produjo en una cinta transportadora sobre las 11 menos cuarto de la mañana.
Podemos pararnos un rato a ver qué tal va el bulevar de Mojácar, que ellos llaman variante y que insisten. ¿Han empezado las obras? Parece que sí, se han reanudado, pero en la parte, yo creo que en la parte que no se está, que no ha generado el conflicto se ha generado en la última parte de los 2 kilómetros, y parece que están metiéndole asfalto pues por las primeras, es decir, en las zonas más donde arranca a partir de la gasolinera. Esto no quiere decir que, a ver, esa obra no sabemos cuándo va a concluir, no tenemos ni idea. La administración ha dicho una serie de cosas, pero nosotros sabemos perfectamente que la administración, para salir de la situación que se había creado, y es que se había paralizado y llevaba 11 meses y no había dicho ni mu, pues ha podido salir por peteneras, quiero decir. ¿Por qué me voy a creer esto? No porque desconfíe de la administración, que efectivamente desconfía. O desconfiamos probablemente muchos ciudadanos, porque dice una cosa y hace otra, o porque no llega a su tiempo, etcétera. Bueno, pero ¿cómo sabemos que se va a arreglar el asunto de los terrenos que deberían estar en manos, en propiedad de la Junta de Andalucía, que son los sobre los que va a ir la carretera?
Del deslinde de los
que hay
terrenos.
Un vecino que ha dicho que no, que esos terrenos son suyos, que no le han sido embargados, ¿cómo se dice? Por la administración, no ha sido cogido por la administración. Sí, estamos aquí tres pensando la palabra expropiado. Cuando te es propio ya no te lo expropian. Nos ha costado a tres. Esto ya, la edad, pasan estas cosas. Bueno, pues expropiados, y veremos, y no sabemos si este vecino al final pues tiene el asunto judicializado y realmente ha plantado cara con unos términos, con unos argumentos lo suficientemente sólidos para que la administración no siguiera adelante. Por eso estuvo 11 meses parada la obra. Pues de momento, que sepamos, algo están haciendo sobre el asfalto, o asfaltando sobre la caja de la carretera, y no sabemos mucho más, porque el deseo de informar en un momento determinado, que llevó aquí hasta el director general de infraestructuras o carreteras de la Junta, la aparición del alcalde, la aparición de la delegada, para parar un poco los rumores, los comentarios, a partir de que este medio, ojo, dijese qué pasa con una carretera y con una inversión del ayuntamiento que no tendría que haber hecho, que se vaya a gastar ahí hasta lo que no debe, de un total de 6 millones de euros va a poner la mitad, porque graciosamente así lo ha querido hacer el gobierno mojaquero, y que dice que eso es normal, la colaboración entre instituciones, te lo vestirán como quieran, pero cada uno se tiene que ocupar de las obligaciones que le son propias. Esas obligaciones, que ya por ser obligaciones significa que son tuyas, tus obligaciones, estas son de la Junta de Andalucía y tendría que haberlo pagado la Junta. Y Mojácar haberse guardado 3 millones de euros, o los que salgan después, que van a salir casi 4, yo creo que van a salir casi 4, en temas que tengan una competencia municipal, y que tengan, no vale con decir que estamos haciendo lo mejor por nuestros vecinos, pues quizá un aeropuerto, o quizás traer el AVE antes, también sería hacerlo bien por los vecinos, hacer algo bueno por los vecinos, pero no es una competencia municipal. Estas cosas hay que tocarlas razonablemente y no con el alma ni con la pasión, porque están los dineros públicos de los mojaqueros que se están gastando en lo que no se deben gastar. Eso que se lo gaste la Junta, que también es dinero público de los mojaqueros, pero a través de otra vía, que es la vía regional. Bueno, pues estaremos pendientes a ver si hay alguna novedad con lo de la variante, y si se va a deshacer este nudo importante, que es el que se ha generado ahí y ha dado como consecuencia el que se pare la obra. Tengo por ahí a José Manuel Viseras, que es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Huerca Lovera. El otro día hablábamos de si se estaban o no aplicando, además el alcalde que se prestaba a una entrevista, una de las cuestiones que le planteábamos era, hombre, si era razonable o no meter multas de, ¿hasta cuánto eran? 60.000 euros.
Mira, pues por ejemplo, el no llevar a los perros debidamente identificados con un microchip se entiende como una sanción grave que va o que oscila entre los 10.000 y los 50.000 euros.
Eso es lo que está establecido en el las ordenanzas municipales. Pero claro, ¿qué consideración le van a dar a todo esto? Si realmente es esa, porque la nota de prensa, eso es lo que decía. El alcalde dijo que le pareció una barbaridad, que la nota, que no cree, que dónde había leído eso.
¿Has visto?
Últimamente, que dónde había leído eso.
¿La has leído? ¿La has visto?
Ah, sí, eso dice. ¿Lo has leído? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Últimamente está se enfrenta fácil y eres un hombre tranquilo, pero en la radio no, si él se siente que le comen un poco el terreno, se levanta enseguida. Y ese tono bajo que por favor, necesitamos a veces que haga alguna
variación en
giro,
el tono,
sí, ¿no? En el tono. Pues se consigue no sé, planteándole cosas que le hagan saltar. Pero bueno, en definitiva, lo que decía él es que él creía que esa multa o esas sanciones no podían ser de la magnitud que aparecían en la nota, si es que la nota era cierta, porque él no la había leído. Pero la nota sí es cierta. Así que para salir de dudas y saber también qué tal va el asunto este, que tiene una vertiente muy interesante, y es que se va a estar muy pendiente de aquellos que no cuiden a sus animales, que no los cuiden en su concepto más amplio, es decir, que se responsabilicen de sus animales con un chip, ¿eh? Pues para hablar de ello tenemos al señor Viseras, don José Manuel, que es concejal de seguridad de Huerca Lovera. Señor Viseras, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buen día, Miguel Ángel.
Hola. Bueno, hay varias cosas que yo le gustaría preguntarle, pero no sé si va a haber tiempo. Así que vamos primero a la que ha dado lugar, la que ha generado este encuentro aquí en la radio, y son las multas a las personas que tengan un perro, una mascota, y no la lleven marcada con un chip. Esto, la gravedad llega al punto de las cantidades que hemos hablado.
Ahí que me gustaría comentarte que lo que hace reflejo de esa cantidad era la Ley de Protección de Derechos y Bienestar de Animales, que no a la ordenanza municipal. Nosotros, cuando se denuncia, se le pasa a la Junta de Andalucía, que es la que tiene potestad en el tema del microchip.
O sea que no hay una ordenanza municipal para esto.
Exactamente. La ordenanza municipal, la que nosotros tramitamos, son el tema de excrementos, de molestias varias, todo eso sí. Y luego ellos tienen la potestad del tema del microchip, que los perros pues estén debidamente identificados y con bozal y todas esas cosas.
La sanción sería
su competencia.
La sanción entonces vendría de la Junta y serían los técnicos de la Junta los que
valoran. Yo he de decir que todavía no conozco ninguna de esas cuantías, ¿eh? Por eso digo que creo que está siempre demasiado ponderada la denuncia, pues entiendo que más que nada para que la gente tome conciencia y cumpla, ¿no?
Bueno, sí, yo quizás no conozco una de 50.000, pero pueda conocer una de 25.000.
Aquí precisamente en nuestro municipio no, pero no me extrañaría que el tema de medio ambiente, sabemos que es muy serio y siempre suelen mirar demasiado, ¿no? Para que la gente pues cumpla con la ley.
Es que quizá en la parte de muy grave siempre podemos hablar a lo mejor maltrato animal o abandono,
claro,
animal, claro. O yo qué sé.
El tema, ¿no? Entonces, muy grave, yo creo que aquí pues será el tema de criaderas sin licencia y de venta de esos cachorros sin ningún control. Ahí serán los temas graves.
Ya.
Entonces, el tema leve, ¿no? Un excremento por la vía pública son leves. Esas sí son municipales y eso oscila entre 60 a 90 euros esa sanción.
Entonces, en Huerca Lovera, usted que, no sé, el ayuntamiento se ha encargado hasta ahora de este asunto y ha puesto multas, no ha puesto ninguna. ¿Tenemos una idea de por dónde va a ir el asunto? Cuénteme.
Sí, nosotros pues estamos haciendo un nuevo hincapié ahora pues con la nueva ley de bienestar animal y es verdad que cada vez una cosa que la población pues se queja mucho y con razón de las vías públicas, de las calles que están siempre llenas de excrementos, pues la gente pues no hace buen uso de sus mascotas. Entonces pues estamos intensificando con estas campañas que la gente pues que tome conciencia que al final es perjudicial para todos, ¿no? Para la salud y para la limpieza, para todos.
Entonces, ¿en qué cuantía se movería una sanción?
Sanción, el tema municipal está entre 60 a 90 euros y luego, pues, es leve, ¿no? Las nuestras son leves y tiene un 40% de descuento si hay pronto pago.
Vale, pero entonces ustedes desaparecen para dejar entrar la Ley de Protección Animal.
Claro, nosotros las que ya no son leves pasan a competencia, en este caso de la Junta de Andalucía.
Entonces, ¿por qué poner en la nota? Entonces, ¿por qué poner en la nota que
yo creo frente? Que falta
se mezcla
un poco, ¿no? La competencia. Ahí ponen multas de hasta 300 euros en la nota y luego hacemos hincapié en que la ley de protección de derechos y bienestar animal, pues sí son sanciones de las cuantías.
Ya, pero comprenderá usted que esto hace que sea difícil, no sé, ubicarse, ¿no? Es decir, exactamente el ayuntamiento, ¿cuánto quiere cobrar? ¿A dónde quiere llegar la sanción municipal? ¿O por dónde va el ayuntamiento para sancionar ante un caso de este tipo? Claro, si están una cosa y la otra en la misma nota, pues uno no sabe a qué atenerse. Entonces, usted nos dice hoy que la que primará en el caso del chip será la del ayuntamiento, y 60 o 5, o 30 o 90 euros. Esa será.
Sí, claro. El tema a nivel municipal de nuestra ordenanza, por ahí son las menos leves, vamos.
Claro, pero no regulan ese tipo de sanciones, como no llevar el microchip, sino, por ejemplo, abandonar los excrementos del animal en la calle. Eso sí sería una multa, o estaría sancionado con una multa de entre 60 a 90 euros.
Claro. Nosotros regulamos, o sea, nosotros tramitamos y ejecutamos la que es las leves, que son las que tienen competencia municipal. Ya cuando son más grave, entonces
será trasladado a la Junta, ¿no?
Exactamente, la hemos trasladado a ellos. Ellos son ya los que determinan si es grave y la cuantía cuál es.
Pero la del chip no es grave.
¿Sí?
Sí, es grave y pasa a la Junta de Andalucía, claro.
Pero entonces ya me lío demasiado. Sí, si el chip es grave, entonces estamos hablando de hasta 50.000 euros.
De entre 10.000 a 50.000 euros.
Entre 10.000 a 50.000, si ellos lo ven conveniente. No sé, la verdad es que no sé, al final si tienen...
Es que no es lo mismo.
Hay un mínimo para eso, ya ahí también me pierdo yo.
Es que no es lo mismo. Yo, no sé si. A ver, disculpe, no es lo mismo que yo, que soy un ciudadano tal, me descuide con el chip de mi perro está bien tratado, pero me he descuidado con el chip, o no he querido ponérselo, lo que sea, y vale, me pillan y me multan. Que alguien que tiene 300 perros para no sé cuántos fines y encima los tiene sin chip.
Claro.
Supongo que ahí es donde se juega, ¿no? Con la gravedad. Entonces. Claro. Entonces, ¿el ayuntamiento dónde entra o dónde no entra ya? Porque yo me parece que el único que nos está enterando soy yo, y porque mis compañeros parece que sí que lo han entendido. ¿Dónde, cuándo son los 90 euros o cuándo son los 50.000?
Claro, al final la policía en este caso es la que sanciona o da trámite, y entonces en la ordenanza pues regula la leve. Pues ya sea una molestia por el perro que está ladrando y el vecino se queja, si se ve conveniente, porque ha reiterado la llamada y el perro no está en condiciones o está en el balcón abandonado, pues entonces ahí es una sanción leve por molestias vecinales. Si hay excrementos y han pillado a ese vecino que no lo recoge, son leves. Si ya entramos en el tema de protección de datos, protección de derechos y bienestar animal, y esa denuncia se tramita y se le pasa a en este caso a la delegación.
Claro. Y el chip entra en
grave, en sanción grave, claro, que tramitaría
directamente.
Sí.
No, o sea, ya no sé grave o menos grave, pero no es leve, que es la que tramitamos nosotros. Bueno.
Entonces, vale, entonces queda claro.
Si es un perro que ha pasado, que es nuevo, no da tiempo, pues a lo mejor se queda en nada. Ya si es un criadero de ilegal, pues me entiendo yo que lo valorarán.
Bueno, entonces, lo que queda claro, vale, lo que he entendido, si un agente pilla a alguien con un animal sin chip, si lo acaba de coger de la perrera, pues bueno, ya tendría que llevar el chip, pero bueno, si no lo lleva, pues a lo mejor le da 24 horas, oye.
Claro, vale, siempre se tiene en cuenta que tampoco éramos ni machacar al vecino ni recaudar, al final que cumpla un poquito y que haya un...
Serán ustedes de los pocos que no quieren recaudar. Yo me alegro. A ver si cuento el ejemplo. Bueno,
no es que te dé un resultado para pegar,
claro,
que ha ejecutado muchas cosas.
Vale, bueno. Entonces,
si se intenta, pues darle un tiempo prudente. No se sanciona por sancionar. Eso sí es verdad. Como usted dice, venga, pues le damos 15 días para que la ponga en regla. Y dentro de 15 días pasa la documentación otra vez lado, o se hace la visita pertinente, o pasa ante la jefatura, pues mira, la verdad que es un descuido, o me ha criado, no me ha tiempo para vacunarlo ni a ponerle el chip. Siempre se le, entiende que pueda haber, ¿no? Es decir, no. No es.
Entonces, es el policía el que acaba, bien, dejándolo en un asunto mínimo, que, o sea, mínimo, en un apercibimiento verbal, o sí, lo tramita a la Junta de Andalucía, porque el hecho ya de que no lleves chip, si se tramita, es grave. Y lo grave encaja entre los
10.000
y 50.000 euros. Y ya será un señor de Sevilla, que usted no lo conoce, sí, de Almería, el que le llegue a usted con 10.000 un euros o 20.000 un euros o lo que sea, si no lleva chip. Eso en Huerca lo verá. Me imagino que sí, también en otros sitios. Pero bueno,
el chino que tiene que ser así en todos lados, claro. La ley,
la ley es para todos, sí, sí. Esto es una, no es una ordenanza propiamente dicha, una ordenanza municipal.
Claro, no, eso ya es que nosotros nos cogemos, pues, y regulamos el tema leve, que es lo que el municipio le pertenece. Ya, y la ley ya dice entre 10 y 50.000, que yo también le veo una exageración. No creo que tramiten muchas veces, además, si es algo que
ya se decide. Pues el alcalde. Pues al alcalde, si se lo comenta, yo creo que le estará bien, porque él estaba convencido de que, bueno, que era demasiado, que no, que lo habríamos leído mal. Pero no. Si usted confirma que está perfectamente leído y que la ley de protección, que es la que está por encima de cualquier ordenanza municipal, que ya de hecho ni se aplica, simplemente la ley de protección a nivel nacional implica que si no llevas chip, si tu perro no está identificado con una familia, con un protector, con un cuidador, inmediatamente entran las multas de entre 10 y 50.000 euros, dependiendo de la gravedad. Y ya no es el ayuntamiento el que decide, es una ley nacional.
Piensa que está endurecido hace poco, se aprobó una nueva ley y ya los animales domésticos pasan a ser como personas, miembros de un núcleo familiar, y ya,
claro,
pues como si fuera un miembro más, vamos.
Claro, no vayan a meterse ustedes con el alcalde o no votarle, pues, si le cae esto, porque el alcalde no tiene la culpa.
No,
el señor Miserra no tiene la culpa. La culpa la tiene usted. Si dependiera de ellos, pues igual eran 90 euros, pero ya no depende de ellos. Ya depende de Madrid, de la Administración General del Estado.
Está, pero es así, ¿no? Que tenemos que cumplir la cuenta, la cumplir.
Muy bien. Bueno, le preguntaría por varias cosas, pero es que no sé, si me responde muy rápido, le puedo preguntar, aquellos contenedores que se quemaban, ¿acabó el asunto?
Sí, no hubo más incidencia. No tenemos después más quema de contenedores, la verdad.
Bien. Sin detenidos, entonces, ¿no?
Sin detenidos.
Muy bien. El otro es, ¿han llegado más multa, perdón, más, voy a decir sanciones, coño, no? Las resoluciones judiciales, resoluciones judiciales, sentencias, ¿por el tema de los dineros debidos a la policía local?
Eso, tenemos ahora mismo una, que es la primera que llegó, que es la que está en el TSJ, que está...
¿Y no han llegado más?
Creo que han llegado varias, pero no están todavía sin fecha de apertura del procedimiento.
O sea, que están abiertos... Pero, o sea, que están presentadas, pero no, pero sin que haya la sentencia.
No
lo he oído bien.
No, yo tampoco.
Sin sentencia.
No han llegado varias, pero todavía no está celebrado el primer juicio.
O sea, que le ha llegado el anuncio de, oiga, ¿están ustedes convocados o se le va a convocar para un juicio?
Exactamente, tendrán la fecha de...
Bien. Sí. Bueno, pues ya saben que se están jugando ahí...
Pues, ¿podría cuantificar cuántas más han llegado, aparte de la que ya se ha tramitado en el...
Si no me equivoco, son 7.
7 más, ¿no?
7. Y esperan más, ¿no?
Se supone que a nosotros nos han dicho que todos. Claro,
son 20 y tantos.
Ya han presentado todos.
Sí. Son 22 o 23.
Contando con 28, el uno que 28. Tenemos fuera, 27.
El jefe creo que no, creo que
el jefe, claro, los oficiales no sé si habrán preguntado, nosotros hemos dicho que todo, pero claro, uno por uno no ha venido a confirmar.
Ya. Nosotros hablábamos de 1.000.000 de euros y era porque el abogado de los policías nos dijo que hay una sentencia y que había condenado al ayuntamiento 1.000.000 de euros. Bueno, vale. Claro, el abogado lo que hizo fue estimación. Sí, a partir de una multa primera, dice, como esta se ha ganado, todas las que vengan detrás.
Y entonces, por 27, ¿no? La primera.
Sí, yo creo que sí. Y entonces se fue al millón.
No, pero no corresponde la cuantía. En el caso de ¿no? la razón, sumando las dos, no sería esta cuantía.
Tampoco. Los policías, los agentes, hablan de en torno a 400 y pico mil euros. Eso sí lo cuentan los agentes, ¿eh? Eso ya, ellos sí establecen eso. En fin. Bueno, señor Viseral, muchísimas gracias, ha sido muy amable, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer hablar con usted. Que sepa todo el mundo que no tiene que dejar de votar a domingo si le ponen una multa de este tipo, porque no tiene la culpa, esto es la ley, esto es de Pedro Sánchez, esto es la ley de protección animal, entre 10.000 y 50.000 euros si usted lleva su perro sin chip, y esto es lo que recordaban en una nota de prensa. Muchas gracias, muy amable. Adiós. Hasta luego. Las noticias de hoy se las vamos a repetir dentro de un momento, pero ya que estamos en Huércalovera, el alcalde hablaba de esto, del asunto, del asunto de la policía hace ya algún tiempo. Incluso en un pleno que se había celebrado por el mes de mayo aproximadamente, sí, más o menos, un pleno ordinario donde surgió la gran disputa que había entre la policía local y el gobierno por unas horas extras que no pagaba, por unos días, por unas jornadas de trabajo que no estaban remuneradas con acierto, según, o estaban remuneradas con desacierto, según los policías, y con acierto según el equipo de gobierno. Pero que en definitiva hacía que los policías locales de Huércalovera estuvieran económicamente peor compensados que cualquier otro, casi, ¿no?, que cualquier policía de cualquier otro pueblo. Y en eso estaba el problema. Había una situación que, ante la dificultad para arreglarla, pues acabaron ante la dificultad de un acuerdo, llegaron los policías y se fueron a un tribunal. Dice, bueno, el alcalde lo que entiende es que a la policía no se le pagaba mal. Incluso hablaba de las cantidades que por día extra podía percibir un agente de
Huércalovera. Si aquí se queda sin servicio la policía local por las mañanas, es porque esos policías no quieren echar turno. O se quedan sin policías por la noche, es porque esos policías locales no quieren echar turno. Nosotros le pagamos el turno. Es más, le pagamos casi a 300 euros ese turno.
Está mal, ¿verdad? Pero luego está lo que dicen los policías, que no han querido dar declaraciones, pero sí hemos hablado con ellos y se han prestado a contarnos todo perfectamente. Dicen, no se trata de eso, es que al final la cuenta que a nosotros nos sale es que nosotros, que somos un pueblo, que tendríamos que estar en la Liga de Vera, o en la Liga de Cuevas, o en la Liga de los
en primera,
pueblos,
¿no?
Bueno, en la Liga, en la que sea, de... Cuando hablo de liga no me refiero ya a que sean más o menos importantes esas ligas, sino por el número de población, por número de agentes, por responsabilidades, que siempre son las mismas de un policía en un caso o el otro, pero que se podrían quizá multiplicar porque son, aunque haya más agentes, pero podrían ser una situación, bueno, en definitiva... nunca cobra igual un policía de una gran ciudad que un policía de un pequeño pueblo. Es así. Y en ese sentido, pues, y hablaba también de lo que incluso lo que se había llegado a pagar en Semana Santa por un turno en Huércalovera.
Sobre Semana Santa hay un refuerzo y se les paga un refuerzo. Históricamente siempre en Navidad, Semana Santa,
500 euros.
Y en la feria, a lo mejor la gente no lo sabe, pero se les paga 500 euros por esos servicios extras que hacen, porque se rompe el turno 7-7, se les da 500 euros. Ahora, ¿qué es verdad que puede ser que haya turnos que haya menos policía? Pues sí, porque han decidido desde el mes de enero, creo que es, no hacer horas. Es decir, la policía local ha decidido no hacer horas extras o no prestar servicios extras a este ayuntamiento porque se les paga poco. Se les paga casi 200 euros por turno, por 8 horas. Que haya un trabajo que cualquiera, el pueblo, que eche 8 horas y que gane 200 euros. Que me digan. Extra. Y que encima quieran más. Ese es uno de los problemas que tenemos. Es decir, que casi cobra los 200. Es más, cuando se firma el convenio, para que ustedes lo sepan, el convenio que hay con ellos firmado, el convenio que se hizo en su momento, por venir a trabajar incluso cobran más. Cobrarían mucho más. Entonces, que no quieren venir a trabajar a chastos nuestras, pues no lo obligamos tampoco. Podemos obligarlo, pero no lo estamos obligando, que no queremos tener a la policía local, por decirlo así, descontenta.
¿Ha visto? Por venir a trabajar cobran más. Eso es un convenio que afecta al conjunto de trabajadores de Huelca Lovera, no a la policía. Uh-huh. O sea que los convenios, lo de Carbonera no es un caso, parece que aislado. O sea que para tener contentos al mundo del funcionarial, pues resulta que hay que pagarles para que vayan a trabajar, para que no dejen de ir a trabajar. Es una de las mejoras de los convenios colectivos que se van firmando. ¿Y qué pasa? Cuando llegas a un punto relativamente razonable, bien compensado el trabajo, en lugar de revisar simplemente si se sube un 1 o un 1,7 o un 2,8, lo que sea, el sueldo cada año, el convenio lo que empieza a recoger, porque los distintos sindicatos son como partidos políticos, actúan como partidos políticos, y para atraer a gente lo que hacen es poner un conjunto de aspiraciones cada vez más alto. Claro, esto no tiene fin.
Vale, me sorprende.
No tiene fin porque
por un turno de trabajo en un día festivo, 500 euros.
Pero el problema no es que ellos. Aquí el asunto no es tanto lo que cobran, sino lo que ellos acaban creyendo que tienen que cobrar. Porque el sueldo de un policía, por ejemplo, en Huelca Lovera, según me contaba, estaba en unos 1.800 netos, ¿no? En otros pueblos está en 2.000 y algo, 2.100, 2.200. Y ahí ya ellos ya dicen, joder, esto es Huelca Lovera, esto es un pueblo. Bueno, a lo mejor hay más trabajo en un sitio pequeño, pero las consideraciones son esas. Entonces, 1.800 euros, 1.900 no llega. A mí me parece poco, piensan ellos, los de Huelca Lovera, me parece que es poco. Yo quiero cobrar como cobran en Vera, como cobran en Cuevas de la Almanzora. Y ahí es donde está el asunto, porque quizá ellos con 1.800 euros más este tipo de horas o dineros extras al cabo del año, pues acaban llevando un sueldo decente, no sé, veintitantos, cerca de 30.000 o 30.000 euros, que dice, bueno, con eso aporto a mi familia una cantidad. Pero es, ¿qué grado de satisfacción tienen ellos con esa cantidad? Porque si están viendo que en otro sitio pagan más, ellos dicen, ¿por qué a mí no? Si en otro sitio cobrasen lo mismo, si todos cobrasen igual, entonces no habría comparaciones. Y nadie estaría pensando que en su pueblo le estafan, o que el alcalde de su pueblo es cicatero, o un agarrado, o se expone demasiado, o que en otros pueblos le tienen una consideración a los policías que en mi pueblo no me tienen. Uh-huh. Y ahí es donde está el problema. Y luego entran los sindicatos, que como tienen que seguir ganándose el favor de sus militantes, de sus asociados, de aquellos que luego les votan, porque luego hay una cúpula en el ámbito sindical que está viviendo de eso. Gentes que aparentemente han entrado en ese mundo para ayudar al trabajador, unos desde la izquierda y otros desde otros puntos de vista que no son de izquierdas, pero apoyando al trabajador. Y ese apoyo al trabajador solamente se traduce en este mundo de una manera. Si tenías 1 más A más B más C, en el próximo convenio tiene que ser 1 más B más C más D más E más F. ¿Y eso qué significa? Porque te vamos a comprar unos auriculares, porque es necesario por la noche para que cuando te llamen no sé cuánto estar, vamos a disponer un fin de semana, pongo una exageración, pero no crean que está tan exagerado, un fin de semana relajado en Cazorla o en París para que te rebajes la tensión por una mera cuestión de salud mental, porque el policía está muy estresado y necesita que no solo su casa, porque está dentro del entorno, del mismo entorno en el que se mueve, y ahí no se cura. La medicina dice que hay que sacarlo fuera, darle un este y que se vayan al Corte Inglés como la Paqui y compren muchas cosas. Y entonces viene uno como nuevo. Y te buscas un montón de argumentos para que la policía local, en el próximo convenio, o cualquier colectivo, no estoy criticando a la policía de Huelca Lovera, estoy hablando del conjunto de los funcionarios, para que cualquier colectivo, los funcionarios, tenga siempre una aspiración. y al final pues será al Everest, y cuando llegues al Everest pues tendrás que buscar irte a la estratosfera, y cuando no pues llegar al planeta siguiente, y así sucesivamente, porque si tú repites en una campaña electoral lo mismo que ya tienes, a ti no te vota nadie. Tú tienes que proponer cosas nuevas, novedosas y que sean atractivas, independientemente de que se las merezcan o no. Ya estará luego el alcalde si es duro o no, o si es más moñas, y acabarán cediendo a cosas que poco a poco, a partir de que uno lo hace, se acaban implantando en todos. Y en definitiva, ¿dónde acabamos? Pues no en una mera, en un mero incremento salarial, que es lo que habitualmente se revisa cada año y en los convenios. No, esto ya ha pasado a que te miren los dientes, a que te pongan dientes nuevos, a mil cosas más, al oculista, a los días que te los paguen de una manera, que te paguen más, que te paguen. Esto es un negocio que se sostiene porque un montón de gente está trabajando y paga impuestos. Y entonces los que cobran de los impuestos, que son los funcionarios, están viviendo mejor que el conjunto de la gente que contribuye. Y los que están viviendo de esos impuestos, que son los funcionarios, dicen: ah, pero yo tengo un tope salarial y vosotros, los autónomos o los que trabajáis, no, porque según vuestra empresa quiera o según vuestras ganancias podéis ganar mucho dinero. Y ahí tenéis el ejemplo, joder, que uno va a cargar toda la vida con ese ejemplo de los 3 años que duró la fiebre del ladrillo, que aquí se enriqueció y empezó a ganar dinero todo el mundo. Hombre, es que eso pasa una vez en la vida. Pero lo vuestro como funcionarios, en cualquier banco sois los mejor recibidos. Y los bancos lo hacen por una razón. Y todos sabemos cuál es. Yo no tengo que explicarla. A mí no me reciben igual. No, pues tú tendrás una nómina. Yo tendré la nómina que era mi riesgo. No tiene nada que ver con los tuyos. A mí no me atienden igual en un banco que a ti.
No, no.
Ni a ningún ciudadano. A no ser que sea muy millonario y tenga... Pero a la mayoría de los ciudadanos, no. ¿Y por qué aquellos que son servidores públicos han llegado a vivir mejor y con mayor consideración que el conjunto de la sociedad que les sostiene? Esa es una pregunta que hay que hacerse de vez en cuando.
Y no olvidemos que aparte de esos sueldos está el oculista, el dentista, la universidad, sí, sí, el MUFACE, etc., etc., que también está cubierto.
Sí. Bueno, los titulares otra vez, de forma rápida, y nos marchamos. Hemos empezado hablando de la reunión de los datos correspondientes a los que ha dejado tras de sí la tormenta de este fin de semana, las lluvias.
Sí, una alerta amarilla que continúa hoy hasta las 6 de la tarde con una probabilidad del 70% de lluvias y unos datos que reflejan lo que ha llovido. Las precipitaciones que se han registrado en nuestra comarca, donde por cierto está lloviendo en este momento. Bueno, pues en Antas se han registrado más de 62 litros metro cuadrado, seguido por el municipio de Pulpí con 60 litros metro cuadrado, Turre con 46, Cuevas de la Almanzora 44 litros y Huerca Lobera con 40 litros por metro cuadrado. Y Pulpí ha sido uno de los municipios más afectados por la tormenta del pasado fin de semana. Está procediendo a cuantificar ahora los daños ocasionados en la agricultura por la caída de una granizada que ha ocasionado pérdidas, especialmente en los cultivos de lechuga y naranja. También el Ayuntamiento pulpileño está elaborando hoy un informe sobre las consecuencias de las obras del AVE en la barriada de La Fuente, donde se han inundado zonas que nunca antes habían sido anegadas. El alcalde va a trasladar el resultado del informe a la dirección de la obra para pedir las correcciones oportunas tras la evidencia de que los drenajes contemplados en el proyecto son insuficientes. El conductor de un turismo quedó atrapado ayer domingo por la riada de Pulpí en una avenida donde confluyen varias rampas tras el aviso al 112 que fue dado por la propia familia de esta persona, fue rescatado por los bomberos del Levante. Temporal de este fin de semana que vuelve a dañar la playa nudista de Vera, objeto reciente de una reposición de arena por parte de Costas. A primeros de diciembre se llevó a cabo la última de ellas, que cuesta aproximadamente unos 400.000, aunque han sido 8 reposiciones en los últimos 6 años.
¿Y eso suma cuánto?
3.200.000 euros.
8 por 4, 32. Todavía sumamos, ¿no? Perdón, multiplicamos. 8 por 4, 32. 400.000 por 8, 3.200.000. ¿Y qué cuesta la obra? 3.600.000. ¿Te aguantas haberla hecho antes?
El Partido Popular de Cuevas también pide más eficacia a la limpieza del alcantarillado para evitar las inundaciones que se producen en este municipio cada vez que llueve. Otro asunto, el detenido por la muerte del niño de 4 años en Garrucha ha sido trasladado a una prisión de Granada tras sufrir agresiones por parte de otros presos. Su abogado está sorprendido con esta decisión porque lo que había solicitado era un cambio no de prisión, sino de módulo. El tesorero de la Junta de Compensación de Sierra Cabrera, José Luis Jerez, desmiente a los vecinos críticos. Dice que la urbanización se ajusta a la legalidad y sigue desarrollándose según lo previsto. Los vecinos aludidos, que supondrían un 9% según el tesorero, habían informado estar dispuestos a pagar las acometidas e infraestructuras que los promotores dejaron sin hacer desde hace 30 años. Y el Pleno de Carboneras confirma la subida de un 30% en el IBI, en el impuesto de bienes e inmuebles. El impuesto llevaba congelado desde el año 2013. Antas obtiene más de 100.000 euros para un plan de empleo que va a permitir contratar a 8 jóvenes parados del pueblo durante 6 meses y que se van a dedicar a tareas de limpieza, administración y la brigada de obras. Interceptada en Vera una patera con 17 inmigrantes argelinos a bordo, entre ellos una mujer embarazada que ha tenido que ser evacuada al hospital La Inmaculada. Un rescate que se produjo a la 1:10 de esta madrugada cuando se advirtió el desembarco de esta embarcación en el playazo de Vera. Y controlado un incendio este sábado en la cementera de Olcín en Carboneras. El fuego se produjo en una cinta transportadora sobre las 11:10 de la mañana. Pocas horas más tarde fue controlado también por los bomberos del Levante almeriense.
Si no interviene alguien, lo matan en el Ocebuche. Juan David. Fue una agresión múltiple. Fueron a por él, a cargárselo. Bueno, no sé si a cargárselo exactamente, yo no estaba en la mente, pero desde luego hacerle daño sí. Tuvieron que meterlo en algún otro sitio e inmediatamente lo han largado para Alborote. Allí, no sé cuánto tardará en llegar la noticia de que está acusado de haber matado a un niño. El abogado dice que como mucho es un homicidio involuntario. Es decir, él nunca intentó matar a nadie, en todo caso un auxilio que no se prestó, un niño que estaba enfermo, un niño que no se cuidaba, pero no un asesino.
Claro, él ha achacado esas agresiones a esa supuesta violación que ahora está tratando de descartar como una prueba más que se presenta contra Juan Daguirre.
Claro, para más inri aparecían los primeros datos que este hombre había matado, agredido sexualmente, o el niño tenía síntomas de haber sido agredido sexualmente, cosa que ha sido descartada.
Claro, y por eso en la cárcel no se perdona, porque dice que los niños son intocables.
Supongo que ni eso, yo no estoy en la cárcel, pero supongo que ni eso ni que toquen a un niño y le peguen o lo maten. Quiero decir, una cosa u otra. No creo que, si el motivo es un menor que ha sido agredido en los términos que sea, lo agravará el hecho de que haya sido violado un pequeñín de 4 años, que no es el caso. Está descartado por el forense, pero eso lo agravaría, pero no le eximiría no haberlo agredido, sexualmente, sí. No haberlo agredido sexualmente. Yo creo que con el hecho de ser sospechoso, pues en este momento allí, pues van a por él. Ahora, ese hombre no ha sido juzgado todavía, ¿Qué quieren que les diga? Pues
claro, y el abogado también dice que esto cree que no va a evitar nuevas agresiones en esta otra cárcel, en esta otra prisión.
Ya. Jaime del Val ha dicho que la variante de Mojácar, eso no es variante ni es nada, eso ni siquiera responde a la normativa, es decir, es incompatible con lo que, con una infraestructura y su acomodo en la naturaleza, en el ambiente, en el entorno, en el lugar. Dice que todo esto ha sido rebasado, cualquier normativa, cualquier freno que pone la normativa ha sido rebasado en la variante. La variante es ilegal, no responde a la realidad, no responde a la legalidad. Y por eso tiene un contencioso, un recurso que ha presentado y que es uno de los frentes que tiene la variante de Mojácar, que no me gusta llamarle variante, porque eso no es una variante, eso es una tomadura de pelo en toda regla. La gente tiene que saber que es una calle, y la gente comprobará que es una calle, y la gente también comprobará poco a poco que eso no es una salida al problema de los atascos de la playa, porque una salida tiene una gran salida, no vas callejeando hacia una salida, aunque también puedes callejear, pero ya no sería una variante, así que no se puede llamar variante, evidentemente. No es una variante. Una variante es lo que tiene Vera, por ejemplo, que la circunvala. Eso es una variante. Ahí tienen una variante es lo que tiene Pulpí, que la circunvala. Eso es una variante. Variante es una la que tiene Mojácar en su primera fase entre la carretera en el cruce de Turre y la gasolinera. Eso es una variante. Lo que han hecho ahora, no. Tiene 5 rotondas. ¿Para qué? Para dar salida a las futuras urbanizaciones. Y me pregunto si en los primeros años medio funciona, porque el uso que se le va a dar la gente que está por allí va a ser poco y por tanto solamente soportará el peso de el tráfico excesivo de la playa que suba y que se marche por ahí. Pero en cuanto se construyan las casas, la gente de allí ya ejercerá una presión sobre la variante, sobre el bulevar. Ya serán coches entrando y saliendo de su casa a 100 metros. No serán de las procesiones de coches del verano. Eso no es una variante, señores. Nos han tomado el pelo. Hace bien Jaime del Val con ir a un recurso.
Por otro lado, se acaba de presentar un otro igualmente extenso informe pericial hecho a instancias nuestras, que es el importantísimo recurso contra la variante de Mojácar, concretamente contra la autorización ambiental unificada, y en ese informe también, igual que en el anterior, se demuestra que es totalmente contraria a derecho y que plantea cuestiones incompatibles con la ley ambiental por el destrozo salvaje que crea esta variante.
Yo cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de cómo nos toman el pelo, en este caso y en otros. No es que sea receloso por naturaleza o no me quiera creer nada o... No es que sea un hombre de poca fe, que sí, que también. Pero fíjense, en el inicio de los 2000, cuando se presentó el proyecto, el plan parcial de ¿cómo era este? De la zona última de la playa de Mojácar, la que tira para Mojácar, la que tira para Carbonera, Macenas. Cuando se presenta ese plan parcial, Medio Ambiente lo echa para atrás, porque han encontrado limón en Estevei. Ojo, el ayuntamiento se mueve, pero se mueve, que te cagas, que se mueve, y hace un contrainforme, y le dice a Medio Ambiente, yo me comprometo a coger una por una a cada una de esas plantas, una por una, son 300, son 400, es una única especie de limonium que hay en el mundo, porque hay otros limonium, pero son limonium distintos. Esta, que es única, yo voy a coger planta por planta, te la voy a llevar a un sitio que es el Edén, un lugar maravilloso, y los vamos a trasplantar, los vamos a llevar los plantones a otro sitio. Y dice Medio Ambiente, ah, muy bien, hágase Macenas entonces.
¿Y dónde está?
No sabemos, simplemente le dijo que sí. No sabemos dónde están esos plantones, ¿no? Esa nueva plantación, esa nueva población del Iben Estevei, no sabemos dónde está. Pero podemos preguntarle al ayuntamiento. El ayuntamiento, pero podemos preguntarle, ¿dónde están los limonios en Estevei aquellos? Bien, cuando se iba a hacer la variante de verdad, la segunda fase, Medio Ambiente dice que no, porque hay limonio en Estevei. Ojo, lo mismo que en Macenas. Lo mismo. Nos han metido una trola. Porque si el ayuntamiento hubiera querido hacer la variante, si la Junta hubiera querido hacer la variante, solo tenía que haber hecho lo mismo que en Macenas. Coger los limonios y llevarlo a otro sitio. A 100 metros, a 200, a un lugar, a un santuario. Al mismo donde están los anteriores. Si no están en ningún sitio, pues los matáis. Pero la solución ahí estaba, ¿no? Vamos a trasplantarlo. ¿Por qué no se buscó esa solución? Porque han hecho una mierda de carreteras, han gastado 6 millones de euros del dinero de todos solo para que la gente pueda entrar o salir a las futuras urbanizaciones, especialmente los desarrollos que van a haber en el camping, que ya no va a haber camping, que se va a desarrollar aquello como una zona comercial. ¿Por qué esto es solamente para una, para un conjunto de personas, y te están vendiendo que es para el bien del pueblo, porque ellos dan que, es, que el pueblo crezca es bien para el pueblo. Es verdad, pero que el pueblo crezca supone que haya inversión, y los inversionistas tienen, tienen unas obligaciones, y aquí cada papel, cada uno tiene un papel, y lo que no puede ser que la administración le haga el papel a los promotores. Y si lo que quiere los promotores es desarrollar cuanto antes eso, lo que tienen que hacer es su plan parcial con sus calles, etcétera, etcétera, y entregarlas hechas al ayuntamiento. Y eso es una calle. Pero como está, está mirado como variante, como está valorado como variante, claro, las infraestructuras de variantes no las hace cualquiera, las tiene que hacer la Junta. Como está además en un plan estratégico de la propia Junta que pasa por ahí, pues ya han aprovechado y se quitan el mochuelo el ayuntamiento. Se, ya no obliga a los promotores, con los que parece que se llevan muy bien, mejor que con el propio ciudadano. Y en lugar de obligar a los ciudadanos, a los promotores a hacer eso, pues ya no, ya no tiene ni que hacerlo, porque la Junta es la que se encarga. Pero es que además llega el ayuntamiento y dice que no, que la va a pagar él. Y le dice a la gente que lo paga el ayuntamiento porque es un bien para el pueblo. Como si estuviéramos hablando de asfaltar una calle. Esta es la tomadura de pelo. Pues bueno, pues contrata a un médico también, que hace falta a lo mejor en Mojácar. No sé, que con, haz una reposición de la playa, si es necesario. Hazte el paseo marítimo, que también, que ya, ya te han metido también en esos berenjenales. Mojácar se mete en esos berenjenales. Donde nadie hace paseo marítimo, Mojácar lo hace. Siempre hay un listo que hay un que te recuerda un caso de un sitio en Pernambuco, que allí el ayuntamiento pagó una, un servicio. Pero el resto de ayuntamientos que no son Pernambuco no lo pagan. Así que Mojácar debería estar en la lista de los que no pagan las cosas que no le corresponden, no en las que pagan. Entonces lo del limonio Esteve, y termino, lo hubieran arreglado, tendríamos una verdadera variante. Una carretera que arranca en Turre, en la carretera de Turre, en su cruce con la con donde empieza la variante para ir a Mojácar, y que terminaría prácticamente en Macenas. Con lo cual eso sería un anillo que abrazaría y que se podría ir a una velocidad y la gente entraría y saldría. Además no tendría que pasar ni por la playa. Ni por la playa, porque lo cogería pasado Macenas y te dejaría en la carretera de Tours.
Vale, estos inconvenientes están surgiendo, lo que sería la segunda fase, pero no olvidemos que este proyecto, como, como señalabas tú ahora mismo, lo que trata es de unir ese primer punto con Macenas. ¿Cómo se planteará esa tercera fase de la carretera?
No, es que tenía que ser la segunda, Y lo que te están diciendo ahora es que ya vendrá después.
Sí, sí.
¿Cuándo va a venir después?
De momento
después,
que terminaba la segunda.
En 2005 nos dijeron que empezaban enseguida la segunda. Y la empresa a la que le concedieron la, la adjudicación, la que le adjudicaron, se largó corriendo porque pujó con una baja temeraria. Es decir, ni ellos se creían que la iban a hacer por el dinero que decían que la iban a hacer. Así que cuando la ganaron, hicieron las cuentas y dice, hostia, nos vamos.
No, no.
Y lo dejaron ahí. Y no, la, y no se le penaliza a una empresa que va a un sitio sabiendo que... que hombre, que va con un dinero con lo que no puede llevar a cabo el servicio que dice que va a prestar. Bueno, que ya está, que nos tenemos que ir, si no, esto no tiene fin. Así que mañana estaremos de nuevo con ustedes, les contaremos más cosas. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 12:30. Tenemos por el 5x5 de la INCO. No,
que no rima, pero 28,
no, no, que no rima, que no hay manera de que rima. Hasta mañana, adiós. One time. It's only.
las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.